Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:06. Bueno, pues buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Pedro Navarro, Ana Alós y Alberto Herrero van a encabezar las listas del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Aragón.
Navarro seguirá secretario de Organización de los Populares Aragoneses. Será el cabeza de lista del PP por la provincia de Zaragoza en sustitución de Eloy Suárez, que fue quien estuvo en las últimas elecciones. Ana Alós, senadora y exalcaldesa de la capital oscense, encabezará la lista por la provincia de Huesca en lugar de Mario Garcés. Y Alberto Herrero, alcalde de Calanda, es el único que repite como cabeza de lista respecto a las anteriores elecciones generales por la provincia de Teruel.
Todavía no hay fecha para la colocación de los andamios en la fachada del Pilar para los trabajos de rehabilitación de las torres de la Basílica.
Sí, todo está a la espera, al parecer, de la reunión que está pendiente entre el Cabildo, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. En los próximos días se terminará de colocar la valla de chapa que rodea la Torre de Santa Leonor, que es una de las afectadas por esos desprendimientos. El último en concreto se produjo el pasado 22 de mayo y fue una piedra de 2 kilos que cayó desde esta torre ubicada en el paseo Echegaray sin que hubiera que lamentar daños personales.
5.000 personas han visitado ya la exposición sobre el Papa Luna, que hasta el 2 de julio vamos a poder ver en el Museo Alma Mater de Zaragoza.
Bajo el título El Papa Luna, saber, diplomacia y poder en la Europa medieval, esta muestra se enmarca en los actos conmemorativos del 600 aniversario de la muerte de Benedicto XIII. Este miércoles 14 de junio se va a presentar el catálogo de la exposición y el jueves día 15 un audiovisual sobre la figura y el legado del Papa Luna, una de las figuras más influyentes de la historia de la Corona de Aragón en el siglo XIV.
En sucesos, 2 personas han resultado heridas en el choque de un vehículo con un autobús en Delicias.
Se trata de una mujer de 47 años y una menor de edad. Ha ocurrido en la calle Miquel Roca y ambas han sido trasladadas en ambulancia a un hospital. Tanto el conductor del turismo como el del autobús dieron negativo en el control de alcoholemia.
Y terminamos recordándote una cita que no debes perderte esta tarde.
Sí, porque esta tarde, además, la cantante Pasión Vega va a rendir un homenaje al poeta Federico García Lorca en un espectáculo músico-teatral que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Zaragoza.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Pues claro que sí, nos vamos a recorrer Zaragoza, lo hacemos de la mano de Mariano Blasco, como siempre. Y hoy, mira, nos vamos a ir hasta un parque, en el casco histórico de la ciudad, ahí en la Magdalena, en torno a la zona del río Huerva, está el Parque Bruegel.
Buenos días. Hoy vamos a comentar del callejero abreviado una calle, o más bien un parque, que nos suena mucho a todos, pero que generalmente es olvidado a quién se refiere. Me refiero al Parque Bruegel, al Parque de Juan Bruegel, porque Juan Faustino Bruegel y Ollabruru fue un banquero y comerciante nacido en Zaragoza en 1810. Juan Bruegel fundó en 1845 la primera sociedad anónima financiera de Aragón, que se llamó la Caja de Descuento Zaragozana, y que se convertiría más tarde en el Banco de Zaragoza. Juan Bruegel fue ministro de Hacienda en 1855 y senador en varias legislaturas. Él esbozó el proyecto del ferrocarril a Canfranc para dar salida a Aragón hacia Francia, así como un borrador para hacer navegable el Ebro desde Tudela y poder comerciar con Cataluña. Dos visiones que todavía no han podido ser realizadas. Murió en 1878 y Zaragoza lo recuerda dando nombre a uno de sus parques, que está situado en terrenos que además eran de su propiedad y que durante su vida transformó en un vergel con laberintos, ciervos y aves exóticas, abriéndolo a los ciudadanos para distracción en días festivos y además donándolo posteriormente a la ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, vive Venecia. Y tus niños gratis.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así. La radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Bueno, pues ya sabes, los lunes estamos hablando siempre con Fundación Caja Inmaculada. En realidad, hablamos con los proyectos que apoyan desde la Fundación, que son muchísimos. Hablamos de mucho tejido asociativo, sobre todo que hay en Zaragoza, de cultura, de formación también, por supuesto. Bueno, hoy te voy a hablar de lo que se nos viene encima, que es el verano. Bueno, básicamente porque ya sabes que hay muchas, muchas colonias de verano que están ligadas a varios varias asociaciones, por ejemplo, y hoy quiero hablarte un poco de todo lo que van a hacer en el Centro Deportivo y Cultural CAI Santiago, y por eso hablamos con Juan Barrachina, que es el responsable del Centro Deportivo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien. Bueno, pues como siempre, encantada de tenerte por aquí, que además yo creo que casi todos previos veranos, todos principios de verano hablamos, ¿verdad, Jorge? Para que nos contéis un poco todo lo que hacéis allí en el Centro Deportivo y Cultural CAI Santiago y las iniciativas sociales, además que se hacen, creo que con la Asociación Utrillo, ¿no?
Tenemos un convenio de colaboración con ellos, que vienen sus usuarios por aquí por la instalación a hacer práctica deportiva y social, y ahora para verano pues vendrán a darse un chapuzón también.
Claro. O sea,
estamos encantados de tenerlos por aquí desde hace ya unos añitos que colaboramos con ellos, y la verdad es que es una experiencia muy positiva, yo creo que para todos.
Claro que sí, absolutamente. Bueno, cuéntanos un poco, primero, pues ahí en el Centro Deportivo y Cultural CAI Santiago, que tenéis como siempre ya de cara a las vacaciones de escolares, ¿no? A las vacaciones de verano, pues un poco para, sobre todo, facilitar la conciliación familiar y laboral, ¿verdad?
Sí, nosotros siempre que hay fiestas escolares organizamos o damos opciones con colonias o actividades para los niños que no se tengan que quedar en casa si los padres tienen que trabajar. Entonces, dentro de nuestro proyecto está desde hace ya muchos años las colonias de verano, que empezamos desde el día 26 de junio, o sea, el día que los niños ya no tienen que ir a clase, hasta el día 6 de septiembre.
Vale. Fenomenal.
Dando, pues bueno, el servicio
cobertura
de
entera,
desde,
¿no?
Desde primera hora de la mañana hasta casi las 5 de la tarde, si tienen necesidad los padres de seguir trabajando.
Qué bien, fabuloso. ¿Y qué es lo que ofrecéis? Porque estoy viendo que hacéis, bueno, pues un montón, ¿no?, de cosas con la facilidad que implica las instalaciones que tenéis, ¿no?
Sí, no, dentro de nuestras limitaciones de instalación, nosotros ofrecemos varias opciones de colonias, que son multideporte, otra de bailes, gimnasia rítmica, fútbol sala, baloncesto, patinaje, y desde hace unos años también ofrecemos implementos, que es un poco una actividad que nosotros implantamos hace unos añitos, que es las principales actividades de raqueta o deportes de raqueta, que son tenis, pádel, badminton y tenis de mesa.
Ajá.
Se hacen unas nociones básicas de estos deportes. Luego, si hay alguien que quiere un poquito más de especificidad en cuanto a tenis o pádel, también tienen esa actividad específica de tenis y pádel.
Vale, fenomenal.
Un poco para que te hagas la idea de cuál es el funcionamiento de una colonia. Nuestra, a las 9:30 entran los niños, hacen la actividad deportiva o la actividad que ellos tienen programada, que es cuando todavía no hace mucho calor. Y luego, a partir de las 12, almuerzo, juego libre y piscina.
Eso te iba a decir, la piscina también importante, porque ahí, bueno, es una manera de que estén fresquitos, ¿no? Que además este verano se presenta duro. O sea que...
Sí, pero muy controlados, ¿eh? ¿Mm? O sea, está todo muy bien programado. Si algún padre dice, es que mi hijo es un poco bala, que no sabe nadar, que no se preocupe, que los monitores están 100% pendientes de los niños, y además tenemos a los socorristas que los tienen muy controlados.
Bueno, eso también es importante. Y, por supuesto, además, todo el tema de, lo que tiene que ver con la comida, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahora el almuerzo, nos lo llevamos nosotros, se lo llevan los niños, ¿no?
El almuerzo se lo llevan los niños, y luego el que se quiera quedar a comer, pues la comida es casera, se prepara aquí en el mismo centro, o sea que no hay ningún problema en ese sentido.
Eso es, pues fabuloso.
Para celíacos, para las personas que tienen alergia, eso lo tienen que comunicar en la ficha de inscripción, cuando uh-huh. realizan la inscripción, uh-huh. y aquí los cocineros ya saben perfectamente lo que tienen que hacer. Llevan años haciéndolo, tienen más experiencia.
Ahí también hay súper control, claro que sí. Y el campus de +14, que también está, pues eso, para los más pequeñajos, ¿no? Para la educación secundaria, o sea, para los más pequeñajos, para los mayores.
Para los más mayores. Esto es un poco para los niños que a lo mejor no tienen... Niños que ya son un poquito más mayores y que no se quieren quedar en casa, pues que claro. sepan que también pueden tener otra opción, que se adaptan las actividades a las edades y un poco a Eso. Las necesidades de los niños o a los gustos de los niños que se inscriben.
Eso.
No es la más numerosa, uh-huh. debe decir que este campus no es el más numeroso, pero sí que es verdad que damos opciones y siempre hay alguien que se apunta.
Claro, efectivamente. Hombre, que ahí a mí, por ejemplo, me pasa que si tienes niñas o niños con mucha diferencia de edad, pues no vas a dejar a uno solo en casa, ¿no? A lo mejor dices, pues prefiero que vayan los hermanos, ¿no? Y que si es mayores de 14.
También
pues,
para
¿no?
estos niños un poco más mayores, lo que ofrecemos es, por ejemplo, cursillos intensivos por las tardes. O sea, uh-huh. si a lo mejor por la mañana se pueden quedar en casa, porque a lo mejor un niño o una niña con 14 años se puede quedar en casa solo,
sí.
pero bueno, que no esté todo el día en casa. Porque, claro. bueno, apuntas a unos intensivos de tenis, a unos uh-huh. intensivos de pádel, o incluso a natación, uh-huh. y tienes esta actividad que te ayuda pues, bueno, a mejorar okay. o incluso a aprender un deporte o probarlo.
Claro, claro. Oye, Jorge, ¿y hay quiénes se pueden puede ir cualquier persona, sean socios?
Puede ir cualquiera, seas abonado o no seas abonado. Exacto. Incluso, bueno, pues si los niños que puedan tener unas necesidades educativas especiales, si Ajá. nos lo comentan con anticipación, pues nos podemos organizar y ya se puede solucionar también uh-huh. lo que se tenga que solucionar o programar lo que se tenga que programar.
Uh-huh. Y luego estaba pensando que al final lo que se crea es como una pequeña familia, ¿no? Luego ahí se crean vínculos
sí,
muy
ver,
chulos.
Nuestro club es muy familiar, no tenemos muchos abonados, unos mil y pocos, pero sí que es verdad que el ambiente es muy familiar, o sea, se conoce casi todo el mundo. Es un sitio tranquilo, no sé si has estado alguna vez, estamos en el Actur, al lado de San Valero, y bueno, el entorno es muy seguro porque solamente tenemos un acceso a las instalaciones y está controlado. Y la instalación se controla fácil. Entonces, tú puedes estar tranquilo en el bar y prácticamente desde la silla estás viendo dónde
claro.
están tus hijos.
Eso es. Bueno, pues una opción para este verano, como decimos, súper importante. Y luego ya uno se engancha al centro deportivo y la verdad es que, como decimos, el ambiente es como súper bonito y muy familiar. Pues nada, múltiples actividades las que tenemos para este verano, estas Colonias 2023 en el Centro Deportivo y Cultural CAI Santiago. Jorge Barrachina, muchísimas gracias, como siempre, y feliz
gracias
verano. Que vaya todo muy bien.
Gracias. Buen verano para todos.
Eso es, buen verano. Gracias,
Venga,
Jorge.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Escuela Municipal de Jardinería El Pinar abre el periodo de preinscripciones durante el mes de junio. Ofrece formación para el empleo con un sentido terapéutico, dirigida a personas con necesidades educativas especiales, fomentando las capacidades personales del alumnado, su autonomía e integración sociolaboral. Puedes informarte en el teléfono gratuito 010. La voz de la diosa de la artista Ana Béjar es la nueva exposición que acoge la sala Juana Francés ubicada en la Casa de la Mujer, calle Don Juan de Aragón 2. La muestra se compone de esculturas inspiradas en el culto a las deidades femeninas de la antigüedad y se puede visitar hasta el 20 de octubre. Y hasta el 16 de junio, autónomos y pequeñas empresas de la ciudad de Zaragoza pueden solicitar las subvenciones a proyectos de inversión en locales y oficinas que mejoren la eficiencia energética de estos, reduciendo emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final. Más información a través de la web zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos a hablar de cine, un momento. Vamos a hablar de cine y de grandes talentos, de los que son ya súper reconocidos y de los que, bueno, de los que están siendo además pues toda una realidad, ¿no? Siempre se habla de, cuando hablamos de, por ejemplo, de actores revelación, bueno, pues veremos el futuro. Bueno, el presente ya es maravilloso. Mira, escucha esto. ¿Cómo?
Buenos días, este es mi hijo Raúl.
Vale.
Vale. La policía policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña.
Bueno, pues ya lo es. Esto es la película En los márgenes. Es la ópera prima de Juan Diego Botto, es Penélope Cruz, es Luis Tosar y el nominado al Goya, Cristian Checa, con quien vamos a hablar porque está en Zaragoza. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien. Oye, cuéntanos, porque vais a estar esta tarde en el Colegio Mayor Pedro Cervuna, precisamente proyectando En los márgenes. Está la ópera prima, como decimos, de Juan Diego Botto como director y podrás estar allí, ¿no? Estarás tú también.
Sí, es mañana. Mañana estaremos ya por allí presentándola.
A martes, es verdad, a las 8, en el Colegio Mayor Universitario Pedro Cervuna. Tienes toda la razón. Esto es un proyecto que estáis haciendo, el gran viaje de la pantalla, y que un poco, bueno, pues lo que busca la Academia de Cine es llevar el cine español, ¿no?, por varias ciudades. Y como digo, pues mañana llega a Zaragoza.
Sí, la verdad que es un proyecto muy bonito en el que me hace muchísima ilusión participar y bueno, pues... Siempre y cuando sea para hablar de esta película, pues cómo no, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ¿qué ha supuesto para ti En los márgenes, Cristian? ¿Has estado bueno, ahí pues, con Luis Tosar, con Juan Diego?
Ha sido un viaje personal y profesional enorme.
¿Sí?
Claro, o sea, al fin y al cabo, trabajar con grandes actores y actrices y el estar tan bien rodeado, pues te hace crecer y conocerte mucho más y, bueno, ha sido toda una experiencia, la verdad.
Bueno, cuéntanos primero, pues para poner a la gente al que no la haya visto, ¿no? Esta película de En los márgenes, en la que tú estás ahí, bueno, haces de Raúl, ¿no? Cuéntanos sí. Un poco, haces de Raúl, que es el hijastro de Luis Tosar.
Eso es, bueno, Raúl es un chaval como cualquier otro de hoy en día, en el que, bueno, pues él tiene su realidad, sus problemas, sus historias. Y que, bueno, debido a que su padrastro es un poco desastre, pues se tiene que enfrentar a otra, a la que no conoce. Y, pues va entrando y va conociendo un poco más a lo que se dedica al personaje de Rafa. Y, bueno, pues un poco todo ese mundo que está ahí, pero que no nos paramos a mirar. Claro. O como que intentamos mirar hacia otro lado, ¿no? Es un poco el enfoque que quiere dar, como... No ver una realidad que luego al final sí que, vamos, te tienes que involucrar en ella.
Claro, no te queda otra. Y luego está la evolución también, sobre todo de la mirada que tiene también Raúl sobre, pues eso, sobre Luis Tosar, ¿no? En este caso.
Eso es.
Esa relación con el chico, con la pareja de su madre, ¿no? Que a veces puede ser, bueno, pues más conflictiva y luego pues descubrir cómo este hombre, cómo este Luis Tosar se involucra. ¿Cómo ha sido tener a Juan Diego Botto como director?
Wow, es una auténtica pasada. ¿Sí? La verdad es que tiene muy claro lo que quiere, sabe sacar de cada uno perfectamente todo lo que necesita. No lo sé, es muy fácil trabajar con él. Hace todo que parezca fácil, muy ameno. No sé, vamos, trabajaría mil veces con él más, la verdad.
Oye, ¿con Penélope Cruz llegasteis a coincidir?
Sí. ¿Sí? Sí, estuvimos como, a ver, al fin y al cabo nuestras historias no se juntan, solamente
claro,
tenemos
eso.
Una escena juntos,
¿sí?
Pero sí que es verdad que vivimos un proceso largo, o sea, estuvimos como una semana entera juntos también, y pues muy bien, a ver, no es la misma relación con Luis, porque yo estuve trabajando mucho con él, pero sí, es una gran mujer y, por supuesto, una de las mejores actrices que hay en España y yo creo que diría que en el mundo.
Sin duda, por eso está donde está, claro que sí. Pero tú, estaba yo viendo ahora, con 12 años, ¿empiezas?
Sí.
Cristian, cuéntanos esta historia, ¿cómo se empieza a trabajar en el cine con 12 años?
Bueno, yo realmente en el cine empecé a los 15. Yo empecé a trabajar siendo actor, sobre todo en anuncios, que es lo que primero me llegaba, temas de campañas publicitarias y demás.
¿Sí?
Y ya luego a los 15 fue cuando tuve la suerte de pues hacer un pequeño personaje en una serie. ¿Sí? Y después en 2018 conseguí mi primera película y hasta a día de hoy, no lo sé, es un poco... Yo entré por probar, porque me llamaba la atención. Nadie de mi familia... Ni nada de mi entorno lo hacía, simplemente que mi hermano y yo decidimos probar y aquí estamos.
Y, hombre, pruebas, empiezas a hacer cosas, llega esta oportunidad con Juan Diego Botto, como decimos, con Penélope Cruz y Luis Tosar. Oye, ¿y que te nominan al Goya? ¿Eso cómo fue, Cristian?
Wow, pues, y mira que ya ha pasado ya un tiempo y todavía es como algo irreal. No sé explicarlo con palabras, creo que es algo muy bonito y sobre todo el reconocimiento de la gente del cine, ¿no? Que es como ese abrazo a tu trabajo. Nosotros hacemos una historia y contamos una película para que agrada a la gente, para que cale, para que sea de verdad y que aprecien tu trabajo con una nominación a nada más y nada menos que un Goya, pues oye, un sueño, la verdad.
¿Cómo te enteras de tu nominación?
Pues la verdad que yo me entero yendo a casa de un amigo por Madrid en coche y me escribe mi jefa de prensa y mi rep y me dice, oye, que estás nominado. Entonces di como prácticamente media vuelta y me fui para la academia. Me fui para la academia a celebrar, la verdad. O sea, me enteré ahí con el coche con mi madre gritando, no sé explicarlo.
Qué bonito.
Pues, la verdad que sí, estaba con mi madre en ese momento, un momento muy especial.
Qué guay. Oye, pues tienes ahí una cosa muy, muy chula también que transmitir, lo que decías antes, que hacéis algo, ¿no? Hacéis arte y hacéis cine para transmitir cosas. Esta película es una pasada porque tiene mucho para luego hablar, ¿no? Hay un fondo, una superficie, porque es todo esa historia social, ¿no? De lo que has dicho, de no mirar a otro lado, ¿no? De involucrarnos, de ver las realidades que la tenemos al lado.
Eso es.
Seguro que vais a hablar un montón, ¿no? Después de la peli.
A mí siempre que me invitan me gusta mucho dialogar y contestar a todo lo que me dejen. Normalmente cuando se termina es por tiempo. O sea, sí, todo lo que sea dialogar y comentar todo, sí, es muy bonito. También hemos estado yendo a colegios, institutos, a concienciar también a los chavales, ya que mi personaje refleja un poco eso.
Claro.
Así que sí. Totalmente, es
la
idea.
Qué chulo. Bueno, la cita ahí, por cierto, estás esperando, supongo que ya dentro de poco, veremos el estreno de tu próximo trabajo.
Sí, en septiembre, octubre sale, no sé las fechas de momento porque ya sabes cómo va un poquito esto, pero por ahí, sí.
Un largo viaje.
Eso es, un largo viaje, se estrenará ya pues eso, finales de septiembre, principios de octubre, estamos viendo.
Pues ahí que estaremos pendientes. Y por lo pronto la cita, mañana martes, mañana a las 8.
Eso es. En el colegio. Más que nada porque ahora mismo estoy en Madrid, digo, si no, ya no llego.
Y va a ser difícil. Bueno, la vez estás ahí en nada, pero verdad que,
es verdad
que en fin, que la cosa tenías que echar a correr. No, mañana martes a las 8 en el Colegio Mayor Universitario Pedro Ceruna, ahí podréis disfrutar del gran viaje de la gran pantalla y que llega con En los márgenes y por supuesto con Cristian Checa, que ha estado con nosotros este ratito y que le agradezco muchísimo que haya estado este rato. Gracias, Cristian.
Un placer de estar aquí. Muchas gracias.
Seguiremos.
Muchas gracias.
Un beso.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enhorabuena, ya has superado la EBAU. ¿Pero todavía no te has presentado a la prueba de la Universidad San Jorge? En la USJ te preparamos para que desarrolles todo tu potencial gracias a una formación actualizada y una educación personalizada. Preséntate a la prueba del 26 de junio y empieza tu camino. Universidad San Jorge. Grupo San Valero.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que hay que cambiar el colchón cada 10 años como máximo? Puede parecer una frase hecha, pero tiene un fundamento real basado en años de experiencia de Colchones Aznar. Pasado ese tiempo, la firmeza del colchón deja de ser la apropiada. Es entonces cuando solemos levantarnos con la sensación de haber dormido fatal sin saber por qué o con contracturas o agujetas. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La Fundación Basilio Paraíso de Cámara de Zaragoza apoya a las empresas que buscan un crecimiento sostenible, responsable e inclusivo. El 19 de junio a las 12 del mediodía recibimos al Hospital San Juan de Dios, que nos contarán los beneficios de la colaboración público-privada en beneficio de las personas. Ven o escúchanos en YouTube de Cámara de Zaragoza. Fundación Basilio Paraíso, con las empresas con valores.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, hablando de no mirar para otro lado, de lo que vamos a tratar ahora, yo creo que es precisamente de eso y también súper interesante. Hoy se va a presentar la Mesa por la Discapacidad. Va a ser esta tarde en el Centro Joaquín Roncal y esto es un proyecto que está impulsado por la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Zaragoza en colaboración con las entidades de CERMI Aragón, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Vamos a hablar de esta Mesa por la Discapacidad porque además si hay alguien precisamente en este caso expertos en no mirar hacia otro lado y en intentar arreglar las cosas, bueno, pues está Pues la Iglesia, y en este caso, como decimos, la Archidiócesis de Zaragoza. Hablamos con María José Sánchez, ella es delegada episcopal de Apostolado Seglar, es, como decimos, la entidad que ha impulsado esta Mesa por la Discapacidad. María José, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Mesa por la Discapacidad, que será esta tarde a las 7, ¿no?
Y sí, en el Centro Joaquín Roncal, en el Salón de Actos, sí, sí.
Yo me gustaría primero que nos contaras cuál es el objetivo que buscáis, cómo surge esto de realizar esta Mesa por la Discapacidad.
Bueno, en realidad el objetivo es que, gracias a todo el proceso sinodal que hemos vivido, ¿verdad?, y también por nuestro plan diocesano, que, bueno, pues invita a que precisamente se trata de que tengan vida y vida en abundancia, pues cada vez hicimos un discernimiento más profundo desde la delegación y llegamos a, bueno, pues al conocimiento y a ser conscientes de que el enfoque ideal para abordar la singularidad de la discapacidad debía de ser facilitar ese precisamente el poder desarrollar una pastoral específica, ¿verdad?, de personas con discapacidad. Y para esto, bueno, pues teníamos que tener en cuenta las necesidades para su integración que debían de ser abordadas de forma concreta, ¿vale? Pero es verdad que lo que más nos instó a esto fue, por supuesto, buscar de una manera clara y, por supuesto, que fuera decidida, por eso la creación de esta mesa, el poder bueno, pues crear una iglesia más inclusiva, ¿verdad? Es decir, una mesa que estuviera representada por las distintas capacidades y que se pudiera generar una plena inclusión de estas personas con discapacidad en la iglesia. ¿Cómo? Pues lógicamente, pues de una manera al principio muy sencilla, creando unas orientaciones, que lo hemos hecho en colaboración con las entidades bueno, pues del CERMI, ¿verdad?, representadas en el CERMI, y una formación tanto al discapacitado como a las personas que lo acogen y lo acompañan. Partimos de que precisamente falta formación, falta conocimiento, el desconocimiento crea barreras.
Claro. No sé si se ha cortado. Sí.
No,
estoy aquí. vale, perdón. La había escuchado fatal. No, María José, quería decir que estáis ahí, vais a presentar este proyecto y esta mesa, y estáis, estás como delegada de Apostolado Seglar, está el arzobispo de Zaragoza, está don Carlos Escribano, y también está el secretario general de CERMI, ¿no? Porque la idea es, bueno, pues que estén, pues eso, la iglesia, pero también las asociaciones civiles que sirven de ayuda a estas personas.
Efectivamente, pensamos que las personas profesionales y que todos los días están trabajando con ellos y que mejor las representan, además de generar ese camino juntos con asociaciones de la Iglesia, pues tenían que ser, por supuesto, las asociaciones civiles que precisamente muchos de estos representantes, bueno, todos de la Mesa de la Discapacidad, forman parte de esas entidades. Bueno, pues está la discapacidad sensorial, visual y auditiva, la física y orgánica y la mental e intelectual. Hay un representante en la mesa de cada discapacidad, uh-huh, la persona discapacitada.
Vale, y esta mesa la vais a presentar esta tarde, pero entiendo que, sí, que el trabajo será de un recorrido pues ya amplio, ¿no? Y con un carácter de continuidad.
Sí, lo cierto es que es verdad que ya he comentado que en un principio lo que vamos a hacer es conocernos más los representantes de esta mesa, para desde esta guía que se ha elaborado de cómo dirigirse a la persona con otras capacidades, porque son otras capacidades, pues precisamente bueno, pues escuchar sus necesidades y seguir generando ese trabajo y ese esfuerzo, porque nos hemos reunido en muchísimas ocasiones para poder desarrollar todo esto, pero damos muchas gracias a Dios para que, bueno, esto salga adelante, Y bueno, y entonces ellos, escucharles para que hagan sus aportaciones y puedan expresarse en esta mesa y poder seguir desarrollando un trabajo acorde a sus necesidades, ¿vale? Es verdad que no solamente se ha elaborado esta guía en un principio que se pretende que llegue a las parroquias, sino también esa guía se ha concretado y se ha resumido en un tríptico, ¿vale? Un folleto, que es una cosa muy sencilla, pero muy práctica, de cómo tenemos que dirigirnos a una persona con una cierta discapacidad u otra. Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Es una manera de favorecer. Pero también lo importante es saber que estas personas tienen, o sea, esa inclusión, lo que queremos propiciar precisamente y favorecer en ese discernimiento que llevamos haciendo durante bastante tiempo, precisamente es acogerlos y apoyarlos, pero, es decir, durante, o sea, en un proyecto, en un mismo proyecto con el que podemos seguir construyendo juntos, por eso se ha creado esta mesa, y con el que no se les deje su espacio y se les acoja y se les dé pues lo necesario para que ellos sean también evangelizadores, no meros receptores de nuestra pastoral, ¿no? Entonces, todo esto lo que pretendemos es eso, ¿no? Una iglesia más inclusiva y que ellos no sean meros receptores de esa acción pastoral, sino que pues también pudiendo ser testimonio para nosotros que lo han sido y siguen siendo como esos sujetos activos, ¿verdad? De la, claro, de la pastoral de la iglesia.
Claro, y tan importantes además, o sea, que pueden transmitirnos muchísimas cosas. Pues,
efectivamente.
Claro, pues me parece súper interesante esta mesa por la discapacidad, de la que conoceremos mucho, sí, más, bueno, pues esta tarde, como decimos, María José Sánchez, delegada de Apostolado Seglar. Muchas gracias, por haber estado con nosotros este ratito.
Gracias a ti. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Por la tarde en la radio,
el entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cada vez que aparece algún anuncio de una vivienda pues buena, bonita y barata, rápidamente se colapsa, ¿no?, de solicitudes. Y de esa desesperación se están aprovechando numerosos estafadores.
Como bien saben los que pasan con frecuencia por el súper, los alimentos están disparados. Y también están...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y nos contaba de lo que vamos a hablar ahora, porque esta semana, concretamente el miércoles, se va a hacer el Congreso de Ingeniería de Sistemas de Información más importante del mundo. Está organizado por la Universidad San Jorge, por Fundación Ibercaja, y fíjate que llega ya a su 35ª edición, 35 ediciones de este congreso internacional. Hoy queremos hablar de esto, de lo que va a ser. Vamos a hacer una pequeña previa y hablamos con Raúl Apeña. Él es doctor en informática e investigación de la Universidad San Jorge. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Llegamos ya a la 35ª edición, que eso ya es decir, y sobre todo que estamos hablando de un congreso de ingeniería de sistemas de información muy importante. ¿De qué se habla? ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, como bien decías, es uno de los congresos de ingeniería del software y sistemas de información más importantes a nivel mundial. es uno de los que está mejor clasificado en todos los rankings. Y bueno, tenemos por aquí a más de 320 congresistas hablando principalmente de sistemas humano-cibernético, humano-computador, uh-huh. hablando también de inteligencia artificial.
Ahí va.
Uh-huh. Un montón de temas muy actuales.
Uh-huh. Hombre, el tema de la inteligencia artificial está creando ya... bueno, no sé, tú eres bastante más experto, pero ¿vamos a tener un problema con esto? ¿Con la inteligencia artificial?
No, yo creo que no vamos a tener grandes problemas. Creo que tenemos que dejar de ver a la inteligencia artificial como un competidor de los humanos. Creo que tenemos que verla como un compañero, como un sistema que nos puede acompañar en nuestro día a día y que puede ayudarnos a realizar nuestras labores de forma más sencilla y más eficiente.
Pero está avanzando a una velocidad increíble, ¿no, Raúl?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Ahora, creo que una de las cosas de las que más se habla probablemente sí. es de ChatGPT. Es un modelo de lenguaje que emula bastante bien a los humanos y al que tú le puedes preguntar un montón de cosas. Pero en realidad creo que tenemos que ver a estos sistemas como lo que en realidad son. Son sistemas expertos que realizan funciones muy concretas, como por ejemplo en el caso de ChatGPT, llevar una conversación o en el caso de Midjourney, pues generar imágenes. Uh-huh. En efecto, son sistemas que están avanzando muchísimo, pero como decía, creo que nos pueden acompañar en nuestro día a día y que nos pueden servir como un apoyo, no como un competidor.
Oye, estoy viendo un poco toda la gente que estáis ahí, las conferencias magistrales, por ejemplo, que se han preparado, y cuando decimos internacional, es que es así, ¿no? Porque vienen desde Países Bajos, estoy viendo, desde Canadá, pues no sé, desde Israel también, o sea, hay gente muy importante aquí, ¿no?
Sí, tenemos gente de más de 50 países, de Estados Unidos, de China, como decías, de Israel, de Australia... Más de 320 congresistas. Es uno de los foros de investigación a día de hoy más innovadores, más rigurosos y con 9 eventos satélite, nada más y nada menos. Uh-huh. Las charlas van a hablar de todos estos temas que comentábamos. Hay 3 keynotes, que son las charlas magistrales interesantísimas por parte de eminencias en sus campos.
Sí.
Y... En una de ellas en concreto, que creo que es mi favorita, se habla de la explicabilidad de la inteligencia artificial. Que, bueno, para los que nos estén escuchando, la inteligencia artificial al final es como una caja negra. Nosotros le damos un set de datos, un conjunto de datos, y nos da unas respuestas a unas preguntas que le hacemos. Pero no siempre sabemos cómo llega la inteligencia artificial a conseguir esas respuestas. Y claro, según qué entornos eso es crítico.
Claro.
Imagina que estás desarrollando software para un tren en el que van a viajar 3.000 personas. Necesitas saber qué decisiones ha tomado la inteligencia artificial y por qué las ha tomado para no correr riesgos innecesarios.
Claro, claro. Ostras, es que es todo bastante complejo. Bueno, creo que te refieres a Un camino significativo hacia la explicación, ¿no? De Giancarlo Guizzardi. Exacto. Bueno, pues será una de esas. Esto es el miércoles, durante todo el día, ¿no? Pero creo que también estáis con algunas preconferencias antes.
Exacto. Tenemos, como decía, 9 eventos satélite, que son eventos que tienen temáticas muy relacionadas con el Congreso. Uh-huh. Estos eventos satélite se van a llevar a cabo hoy y mañana, y el miércoles empieza la conferencia como tal, con su programa.
Bueno, súper interesante. Como decimos, además creo que habrá visita al pabellón Puente, que irán ahí los investigadores, ¿no? A ver la sede del Museo Mobility City, que por cierto nosotros haremos también un programa especial desde Mobility City este miércoles. COPE Zaragoza, nos iremos allí porque hay cosas también súper interesantes. Estamos Zaragoza, bueno, pues se nos ve, hay un puntico ahí en el mundo y Zaragoza.
Hombre, por supuesto, por supuesto. Sí. Hay que pensar que otras ediciones de este congreso han sido en ciudades como Roma, como Tallinn, como Melbourne, ajá, como Lovaina. Desde luego, este congreso pone a Zaragoza en el mapa de la ingeniería del software y de la innovación. has hablado del pabellón puente, de sí. Mobility.
Sí.
Yo quería también destacar otro dato, y es que la Torre del Agua, tras 4 años inactiva, se ha recuperado para este evento en concreto. Haremos una visita, haremos ahí una cena de gala, una gala de premios, como por ejemplo el premio al mejor artículo. Creo que puede dar una imagen de lo que es esta conferencia, de lo que es este congreso.
Totalmente. Eso será el jueves, ¿no? Lo de la Torre del Agua.
Correcto.
Sí. Bueno, pues me parece muy interesante. Vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Desde COPE Zaragoza, de todo lo que se haga ahí en esta 35ª edición del Congreso, uno de los congresos más importantes del mundo, organizado por la Universidad San Jorge y la Fundación Ibercaja, hablando de ingeniería de sistemas de información, que yo te iba a decir, es el futuro, pero es que esto es el presente, Raúl.
Hombre, correcto, por supuestísimo que es el presente.
Que estamos siempre diciendo, esto es el futuro. No, esto ya está.
El ejemplo que siempre pongo es que hemos ido progresando desde aquellos teléfonos móviles antiguos que teníamos hacia los smartphones que llevamos a día de hoy en el bolsillo, que son prácticamente un asistente digital, sin apenas habernos dado cuenta. Lo que llevamos en el bolsillo tiene más potencia que el ordenador que nos llevó a la Luna. Y es una cosa que ha ido a lo largo de los años imponiéndose en nuestras vidas y casi no nos hemos dado cuenta, pues seguimos caminando con paso firme y seguro hacia el futuro.
Claro que sí. Yo me acuerdo cuando empezaron los ordenadores a llegar a implantarse en España y en los trabajos, esto es en la prehistoria, total, pero yo recuerdo el debate que yo lo vivía como niña, de los mayores diciendo, nos van a quitar los puestos de trabajo los ordenadores. Bueno, pues fíjate, todo lo que nos hayan ayudado, ¿no? Yo no sabría trabajar.
Convertido.
Claro.
A día de hoy no sería imaginable que alguien que tuviera que llevar el departamento de contabilidad de una empresa ni siquiera pequeña no utilizara un ordenador y unas hojas de cálculo. Yo creo que dentro de 20 años será impensable que la gente realice sus trabajos sin tener el apoyo de una inteligencia artificial, por ejemplo.
Claro. Bueno, pues aprenderemos a convivir y a estar con la inteligencia artificial. Raúl La Peña, doctor en informática e investigación de la Universidad San Jorge. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Los salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos 2 meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930. Deportes. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Estamos viendo cómo fichan por ahí a un montón de gente para arriba y hay noticias, pero aquí estamos con el Real Zaragoza Cuestas, que pues todavía no sabemos mucha cosa. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, iba a decir
feliz. Buenas tardes, según.
Laura. Laura, no te creas que tampoco se está fichando tanto, ¿eh? Estamos todavía al principio.
Es la impresión.
No. Zaragoza no está fichando todavía, pero tampoco lo están haciendo los demás. Es que estamos a principios de junio. Ya vendrá julio y agosto y
entonces entonces sí, ¿no?
Se empezará a acelerar.
Bailes,
sí,
ahí.
Otra cosa es que el Zaragoza este año pues tenga las cosas claras desde mucho antes, ¿no? Sabiendo en qué categoría va a estar, quién va a ser el entrenador, todas esas cosas. Este año no va a haber las precipitaciones de otras temporadas y bueno, se está trabajando ya desde hace bastante tiempo en la configuración de esa plantilla y como dijo Juan Carlos Cordero, pues tiene que ser más competitiva. Él no quiso pronunciar, bueno, pronunciar a la pronunció al decir que no quería hablar de ascenso, pero vamos, que, pero en definitiva eso no significa que tengan que hacer ahora todos los fichajes. Lo que se están produciendo, bueno, pues es salidas, pero ojo, salidas, claro, los que acaban contrato, los Zapater, Ratón, pero los que salen teniendo que negociar con ellos, pues tampoco se ha terminado de hacer.
Ya.
Claro, se han hecho las salidas fáciles, las que no había negociación para que se fueran. Uh-huh. Y bueno, pues todavía no se han confirmado salidas que es seguro que se van a producir, ¿no? Están en la mente de todos jugadores que no van a continuar. Otros que no van a continuar, o casi seguro que no van a continuar, por lo contrario, es decir, porque es muy difícil que sigan. Casos como Juliano, Bebé.
Claro.
Vamos a ver qué pasa con Mollejo. Este no es tan difícil, pero bueno, tampoco es sencillo. Hablo de jugadores cedidos, evidentemente, que aquí, pues, en el caso de Juliano y Bebé, pues, ojalá, pero no, no es muy complicado.
Sería estupendo.
Y Mollejo, pues, a lo mejor hay más posibilidades, pero tampoco está nada claro, ¿no? Y en cuanto a incorporaciones, pues, de momento, Michael Mesa. Uh-huh. Michael Mesa, el jugador del Albacete, que ya le dijo que no al Tenerife, el equipo de su tierra, y le ha dicho que no al Albacete, que es donde estaba. Por lo tanto, el Real Zaragoza se lleva ahí a un jugador importante. Esto ya se fraguó durante la semana pasada. Uh-huh. El tema está hecho, aunque todavía no se ha hecho oficial, pero en los próximos días pues se esperan, lógicamente, más incorporaciones. Pero no hay prisa, aparentemente no hay prisa, y,
vale.
Y bueno, pues está claro que se saben las posiciones, los puestos en los que hay que buscar esas incorporaciones. Ya se ha fichado este jugador, que es un centrocampista ofensivo, pero también se habla de otro central, de un mediocentro, de algún lateral y sobre todo ataque, claro. Si se te van Juliano y Bebé, pues un año más, la gran apuesta será el ataque, el acertar, cosa que hace mucho tiempo que no se produce con el delantero centro. Uh-huh. Acertar con el delantero centro.
Es verdad.
Ah, bueno, y me dejaba un portero que verdaderamente compita. Ya te he dicho que se iba a Ratón, vamos a ver qué pasa con Rebollo, pero digo que acertar también con un portero que verdaderamente le compita a Cristian Álvarez, no,
claro.
Que no sea solo pues un mero suplente de Cristian, ¿no? Que le compita de igual a igual, porque eso siempre, la competitividad va...
Eso es bueno,
va,
claro.
Bueno, aunque, fíjate, Yáñez, el que ha hecho una muy buena temporada en el Málaga, pues de momento ha dicho que no, se ha comprometido con el Sporting porque, uh-huh, porque Yáñez veía que aquí Cristian es un dios y entonces se veía de suplente. Bueno, pues si él no tenía la confianza de poder competir con Cristian, él quería ir a un sitio donde viera claro que iba a ser titular, ¿no?
Ya, bueno.
Bueno, y bueno, pues ahí en esas estamos a estas alturas de temporada. Del Real Zaragoza, como ves, poquita cosa. Bueno, se ha hablado mucho también de la cantera este fin de semana por las noticias que han salido de que el Real Zaragoza va a vigilar que no se vayan con la facilidad con la que se iban chavales a otros clubes.
Ya.
Y entonces, bueno, pues se va a hacer todo lo necesario vía documental.
Bien.
Y vía económica, o sea, que tengan que pagar verdaderamente, aunque sea algo testimonial en la mayoría de los casos, pero que no se vayan gratis los chicos que se los llevaba a otro club.
Pues muy bien, me parece que es que te diga.
Bueno,
¿no? Por ahí se empieza.
Y,
pero tenemos buena noticia.
Y la mejor noticia del la mejor noticia del fin de semana, evidentemente, es el ascenso del Tarazona.
Muy bien.
Sí, señor.
Enhorabuena.
Ya tenemos a las tres capitales de provincia, hablo entre segunda y primera ref,
¿sí?
Pues tenemos Huesca, Zaragoza, voy de norte a sur,
¿sí?
Huesca, Zaragoza en segunda de la Liga de Fútbol Profesional, y luego en primera ref tenemos el Teruel, que ya ascendió hace unos días, como recordarás, y ahora el Tarazona. O sea que las tres capitales más Tarazona.
Exacto, muy bien.
Y bueno, pues muy bien porque es una categoría en la que, bueno, es de reciente creación, ¿no? Uh-huh. Antes el escalón inferior a la segunda, en la que están el Real Zaragoza y el Huesca, era la segunda B. Ahora esto ha sufrido una gran transformación y hay una categoría ahí que es la primera ref, que es semiprofesional uh-huh. y que es intermedia entre la segunda ref y la segunda de la liga, ¿no? Para sí. entendernos.
Sí, sí.
Y bueno, en el poco tiempo que llevaba esta categoría no habíamos tenido ningún equipo y este año vamos a tener dos. El Teruel y el Tarazona.
Que el Tarazona no lo tenía fácil, ¿no?
Bueno, No era fácil porque el Navalcarnero ya le había negado un ascenso al Tarazona hace unos años. O sea, había una espina clavada con este equipo madrileño.
Sí.
Pero ahí está, el Tarazona que había ganado en la ida con un solo gol de ventaja, 1-0. Y bueno, pues había que luchar en la vuelta, mantener esa ventaja. Y fíjate, la estaba manteniendo 0-0 hasta el minuto 86, hasta el 41 de la segunda parte, que es cuando marca el Navalcarnero. Y claro, ya se te viene el mundo abajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, visto desde fuera, ¿no? Pero el equipo, está claro, al equipo de Javi Moreno no se le vino el mundo abajo, todo lo contrario, y tuvieron reaños para, como han hecho otras veces, porque es un equipo que suele marcar goles en los últimos minutos, suele llegar muy fresco, muy bien a los partidos al final, al tramo final. Pues en el 91, el gol del empate. Un lanzamiento de Félix desde fuera del área, pega Antoni y bueno, y luego el gol, que, bueno, imagínate la alegría de los pocos, porque solo había dado Navalcarnero 150 entradas, pero que se hicieron notar
sí.
en la grada de Navalcarnero. Y bueno, lo celebraron por todo lo alto, llegaron cerca de las 2 de la madrugada a Tarazona, después de haber jugado ahí en tierras madrileñas,
sí, sí.
Y una fiesta total porque, bueno, pues es un equipo que se lo ha merecido, el equipo que más goles ha marcado durante la temporada,
uh-huh.
y la alegría de todos, desde el presidente Aniceto Navarro, el entrenador Javi Moreno, que como sabes jugó en el Real Zaragoza,
¿sí?
Bueno, en el Real Zaragoza, en el Alavés, en el Atlético de Madrid, en el Milán de Berlusconi, que hoy ha fallecido.
Es verdad.
Sí, pues bueno, que es un tío reconocido, ¿no?
Sí, sí.
En el mundo del fútbol. Y fíjate, un tío que ha estado en todos estos equipos. Verle cómo disfruta y cómo se alegra con el ascenso a primera red de un equipo como el Tarazona, pues son
qué
cosas que te congratulan, ¿no?
Claro que sí. Eso es el fútbol.
Exactamente. Y es un fenómeno, Javi Moreno, un tío extraordinario. Uh-huh. Como se dice en términos futbolísticos, tiene el culo pelado. O sea, es que entonces tiene un dominio, manejo del vestuario que se nota pues por todos los vestuarios que ha pasado, su experiencia, su forma de ser, muy dicharachero, un tío muy divertido, muy cachondo. Y bueno, yo me alegro mucho por él porque es un tío magnífico. Y sobre todo por la magnífica localidad de Tarazona, donde tenemos muchos amigos.
Pues sí.
Y bueno, nos quieren, los queremos. Y bueno, particularmente me alegro mucho del ascenso del Tarazona, sobre todo porque ha sido muy, muy, muy merecido.
Yo también me alegro mucho. Enhorabuena, pues. Pues maravilloso. A partir de las 3:25, más deporte.
Sí,
naturalmente,
exacto. Hablaremos de todo esto, por supuesto.
Con Jesús y al resto del equipo. Gracias.
Sí, hoy, como es habitual los lunes,
la tertulia.
La tertulia, para analizar todas estas cuestiones.
Perfecto. Pues os escucharemos.
Gracias.
Gracias,
Laura.
Lo que tienes que estar buscando ya son las entradas para disfrutar de este Vive Latino con M-Clan, con los fabulosos Cadillacs, con Jorge Drexler, con Loquillo, ojo, con Juanes, Julieta Venegas, Andrés Calamaro, con Viva Suecia, con un montón de gente, Elefantes, en fin, que es que podría estar un rato largo con toda la gente que va a llegar a Zaragoza 8 y 9 de septiembre y las entradas ya las tienes a la venta, que no se te escape esta historia. Llegamos a las 2 de la tarde, vamos a seguir contándote más historias. Por nuestra parte, desearte que pases hoy un feliz día.